Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Continúa la polémica en torno a la imprescindible solución que necesita el colapso que sufre el puerto de los cristianos. Una infraestructura más, otra, que se ha quedado anticuada y que no responde ni a las necesidades de los habitantes del sur de Tenerife, ni a las de los ciudadanos de las Islas Verdes y muy especialmente a los de La Gomera, cuya conectividad depende en gran medida de este puerto. Precisamente ha sido el presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, el que una vez más ha levantado la voz sobre este asunto y ha vuelto a hacerlo esta semana la presentación de un informe que ha elaborado el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de nuestra provincia. Pero hoy, aquí, en COPE Canarias, también se ha pronunciado sobre este tema el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Un habitualmente tranquilo Santiago Sosé hoy ha estallado y ha expresado su malestar por el tiempo que se ha perdido para buscar una solución que de una forma u otra es imperativa que llegue.
Me da igual que me hablen concretamente de Fonsalía o que me hablen concretamente de poder sacar un dique por fuera en Los Cristianos. ¿Sabe por qué le digo que me da igual? Porque son 10 años para poderlo resolver. ¿No los podemos permitir los 10 años? No. Tendremos que ir ahora a solucionar, corriendo, ver qué es lo que podemos organizar, pero es que además el puerto de Los Cristianos tiene un problema al puerto y otro problema para poder llegar a Los Cristianos desde la autopista.
Mientras tanto, los vecinos de Los Cristianos están hartos de este colapso por los problemas de tráfico que suponen en el municipio y en un gran porcentaje mantienen que la posibilidad de un soterramiento de la vía de salida del municipio hacia la autopista, la avenida Chayofita, sería una medida absolutamente insuficiente. Opiniones, todas ellas que chocan frontalmente con la del Cabildo tinerfeño, que se muestra en contra de la construcción de un nuevo puerto en Fonsalía o de la ampliación del uso del puerto de Granadilla. 10:07 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana, con Canary Colchón.
Ya sabes que aquí en COPE Canarias marcamos el paso de la actualidad, generamos actualidad, lo hacemos de muy prontito, contigo, que eres imprescindible para nosotros. 6:20 y 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, a partir de las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias, y por supuesto desde las 10 ya con toda la promoción insular y con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Situamos las claves, es el momento de recapitular. 10:08. Lucía Peraza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Ya la huelga prevista en el sector turístico para jueves y Viernes Santo parece casi inevitable. Recuerden que los sindicatos exigen una subida salarial por el aumento del coste de vida y los beneficios del sector fuera de la negociación del convenio colectivo, algo con lo que la patronal no está de acuerdo, y Jorge Marichal, presidente de Asotel, avisa de que van a pedir servicios mínimos.
Porque solo faltaba, ¿no? A ver si voy a tener que estar yo con la manguera en los 4 o 5 establecimientos que tengo al mismo tiempo. Eso es imposible, estar en uno y estaremos algunos en otros, pero desde luego que tenemos que pensar en que esto tiene que tener un decreto de servicios mínimos.
Estas declaraciones de Jorge Marichal, que hacían en COPE Canarias, han tenido gran trascendencia en redes sociales y no tardaron en despertar reacciones, como por ejemplo de Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias.
Que no se preocupe el señor Marichal, si hay que negociar, si se pudiera negociar los servicios mínimos, la seguridad ante todo, por supuesto, para que él no tenga que coger la manguera y solo faltaba, si no lo pueda coger un servicio técnico, tampoco estaría mal que él cogiera la manguera de vez en cuando para que así se dé cuenta de la precariedad que existe en el sector, pero...
En otros asuntos, en Canarias hay 5 universidades privadas y ninguna de ellas cumpliría con los requisitos del gobierno, un mínimo de 4.500 alumnos y destinar un 5% de su presupuesto a investigación. Gabriel Calzada Álvarez es rector de la Universidad de las Hespérides.
Que es un torpedo contra la calidad universitaria. Si aplicamos este baremo, por ejemplo, a Estados Unidos, algunas de las mejores universidades del mundo tendrían que cerrar mañana. Caltech tendría que cerrar, St. John's tendría que cerrar. Las universidades privadas van a poder cumplir con los 4.500 sin ningún problema. De hecho, yo creo que lo que va a suceder es el mayor trasvase de la historia de estudiantes de las universidades públicas a las privadas.
Sobre las políticas de Donald Trump, seguimos hablando con negocios canarios preocupados por la subida de los aranceles. Es el caso de Ana de León, gerente de la bodega Los Bermejos en Lanzarote. Exporta alrededor de un 20% de su producción a Estados Unidos.
Siempre, cuanto más diversificado tengas las ventas, pues menos vas a depender de un mercado. No sabemos qué puede pasar. Si este año de repente tenemos una cosecha muy grande, pues ese 22% sí que nos va a doler. Pero bueno, en este caso, este año está solventado.
Seguimos muy atentos al tiempo, pues llega Olivier. A partir de mañana llega esta nueva borrasca que entra con fuerza en Canarias, con avisos naranjas por lluvias en la provincia occidental y amarillo en la oriental, así como tormentas y viento que podrían alargarse hasta el fin de semana. Hoy ya se esperan lluvias dispersas en La Palma y en El Hierro, llegando a Tenerife y Gran Canaria al final del día.
Gracias, Lucía. Y no se olviden, por supuesto, que esta noche tenemos el pregón de la Semana Santa Lagunera a partir de las 8 de la Catedral. Y ahí estará nuestro compañero Roberto González, prestigioso pregonero esta noche de esa Semana Santa Lagunera. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Iniciamos estas dos horas de radio local recordándote, como siempre, que tú eres importante para nosotros. Puedes participar en el 610-1080-11 porque la radio de ida y vuelta siempre es más divertida. 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, pero también recuerda que en Instagram somos Cope Canarias, que en Facebook también somos Cope Canarias y que en X somos Cope Canarias, arroba por delante y arroba cope guión bajo de Tenerife. En todas las redes sociales puedes interactuar las 24 horas del día, siempre con nosotros. Como siempre, vamos a hablar hoy de cosas que te afectan a ti directamente. Tú eres protagonista, claro que sí. Por ejemplo, si los aranceles de Trump o los posibles que ponga la Unión Europea nos van a tocar el bolsillo a todos. Queremos saber si eso nos va a afectar en las economías particulares. También explicaremos alguna cuestión más de esa circunstancia bastante caricaturesca del hotel ocupado en el sur de Tenerife. Y hablaremos también de la huelga. ¿Tendremos huelga en Semana Santa o no en hostelería? ¿Tú qué tema vas a mover a Gran Canaria o te vas a ir desde el norte hasta el sur de Tenerife a un hotelito? ¿Lo vas a pagar o no lo vas a pagar? Intentaremos ofrecerte las claves en los próximos hora y 48 minutos de radio que tenemos por delante.
Guillermo García.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox, afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Jamón de cerdo a 5,49 y dorada a 8,35 euros. Recuerda, solo hasta el 9 de abril. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15, ríos de tinta han corrido los últimos días sobre las consecuencias de los aranceles impuestos unilateralmente por la administración Trump y por las consecuencias que eso puede tener en todo el mundo. Por supuesto, en la Unión Europea, cuya respuesta está por ver todavía. De momento han propuesto una política de cero aranceles en bienes industriales, por ejemplo, y Ursula von der Leyen parece que está más dispuesta a negociar que entrar en una confrontación directa con un Donald Trump que se pasea como si fuera el amo del mundo. Vamos a decir las cosas como son. Pero, más allá de toda esta coyuntura, de todo este escenario internacional, a ti que nos escuchas, seguramente te preocupa si esto al final te va a hacer perder por el adquisitivo, si vas a te va a tocar el bolsillo, si vas a perder capacidad de consumir, realmente si esto nos va a acabar afectando a nosotros aquí en Canarias, en Tenerife, en el día a día. Esta mañana Santiago Sosé, el presidente de la Cámara de Comercio de nuestra provincia, ha dicho, hombre, que porcentualmente las exportaciones de Canarias son bastante pequeñas, digamos, en cuanto a esos aranceles, pero ojo, porque podría haber un fenómeno de inflación. Escuchen.
Al final, el turista pues que viene a Canarias tiene un menor poder adquisitivo, pues esto puede tener problemas. Hay que tener en cuenta de que, en definitiva, también hay un problema y es la subida que realmente podamos tener en la inflación. Eso lo que realmente no mejora, digamos, la recuperación económica.
José Miguel González es director de consultoría de Corporación 5. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Debemos estar preocupados nosotros, dejando de lado la macroeconomía, la micro, la que nos afecta a nosotros en Canarias. ¿Hay motivos para la preocupación?
A muy corto plazo no, pero a medio y a largo claro que sí. Una recesión global termina por afectarte, simplemente porque tú dependes mucho de lo que te compre la demanda exterior, y si esa demanda exterior pues tiene problemas de salud financiera, pues te terminará por afectar a ti, claro que sí.
Tuvimos hace relativamente poco tiempo un problema, recuerdo, con el incremento que hubo de precios por el tema de los transportes que venían de Asia, se encarecieron. Seguimos con el tema del aceite de oliva y con la fracción de determinados productos alimenticios. En el medio plazo, entonces, estamos hablando de que puede haber inflación de precios en eso que tenemos que consumir casi diariamente.
Realmente una política arancelaria tal y como se ha planteado es un incremento de precios de forma artificial para proteger una industria local. Es cierto que inicialmente quien va a pagar ese incremento de precios es la población norteamericana. Es decir, eso es algo que muchas personas no caen, pero cuando Estados Unidos incorpora un arancel a una importación, de repente el precio de venta al público en sus estanterías aparecerá incrementado en relación al porcentaje que ha planteado. Por eso, el incorporar una guerra arancelaria sí que haría que la inflación se terminara por extender hacia todo el planeta. Ahora, si la otra parte no deja llevarse por la provocación, sino que busca otro tipo de alternativa, pues a lo mejor ese incremento de precios podría ser algo más moderado. Ahora bien, la economía mundial ahora mismo, los procesos de globalización financieros, por ejemplo, ayer estuvimos prácticamente todo el día en los diferentes usos horarios analizando cuál ha sido la evolución de las bolsas, y como bien decías al principio, ríos de tinta y ríos de dinero que se perdió en el día de ayer. Hoy algo se ha recuperado. Entonces, bueno, eso terminará por afectar pues en forma de precios o en forma de depresión de la demanda de aquellos países que en relación bilateral con los Estados Unidos se vieran mayormente afectados.
Claro, que al final esa incertidumbre en los mercados, por ejemplo, puede provocar, no sé, pues yo intento situar ejemplos que puedan ser cercanos a la gente que nos está escuchando aquí en Tenerife. A lo mejor que una pequeña y mediana empresa que tenía a lo mejor previsto pedir un crédito y a lo mejor tiene una tiendita o tiene dos y digo, pues a lo mejor tengo una tiendita en Santa Cruz, en La Laguna y venga, me voy a lanzar a poner una en Tacoronte, una en el sur. A lo mejor ese pequeño empresario, mediano empresario, se lo va a pensar, evidentemente, porque me imagino que los préstamos también serán más caros. Es decir, hará un efecto aquí dominó, entiendo, ¿no?
Pues justamente ahora mismo, si es la hora de solicitar un crédito, es el mejor de las opciones. ¿Por qué? Porque ante una recesión lo que hace es que los tipos de interés caigan. Justamente, bueno, el Euribor esta misma mañana, en lo que va de mes, también ha bajado ya respecto a lo que sucedió en décimas, incluso en los valores que tenían en el mes de marzo. Y es justamente porque al haber recesión, los mercados financieros necesitan incentivar a que esa recesión se minimice. Y el instrumento principal, pues, es bajando tipos de interés. Eso es una de las razones por las que la Unión Europea, sin tener ya un descontrol sobre la inflación, podría continuar, de hecho solicitado por Alemania, para relanzar su economía, independientemente de los aranceles de Trump, y es una de las solicitudes que el presidente de los norteamericanos le solicita a su Reserva Federal, que terminará cediendo al final esa circunstancia. Y la otra, que llamémoslo así, está mal dicho que sea un beneficio por una recesión, es el precio del petróleo. Esta misma mañana, por ejemplo, aunque ha repuntado un 0,31%, está por debajo de los $65 barril. Y eso dentro de 15 días, relacionado con lo que teníamos hace escasamente unos días, pues veremos que dentro de 15 días el combustible en nuestras estaciones de servicio de confianza, pues veremos cómo debería disminuir en algo. Y eso, pues bueno, va como...
Pero lo veremos de verdad, ¿tú crees o no?
Sí, sí. A ver, los mercados en el ámbito del combustible, no en este porcentaje, es cierto, tampoco vamos a confundir a la audiencia, sí. Pero sí, cuando ustedes analizan una evolución del valor del barril Brent y del petróleo importado en España, a los 15 días aparece una disminución o un aumento, no en el mismo porcentaje, sí, pero sí el mismo, es del mismo signo.
Ya. Quizás el sector turístico es el que más preocupado tiene que estar en Canarias, José Miguel, por el tema de que los alemanes son muy permeables, la economía alemana, todo este tipo de situaciones, son muy conservadores, van a gastar menos. ¿Es el sector que más preocupado debería estar en las islas?
Ya preocupados deberíamos haber estado con Alemania, porque estos estaban en recesión técnica, por la vulnerabilidad que tienen ellos desde el punto de vista energético sobre el gas ruso, eso por supuesto. De hecho, la propia economía alemana, ustedes recuerden, cuando se les establecía un abono de 500 euros por familia para que lo destinaran. Bueno, pues eso al final pues originó que Alemania descendiera en algo y dejara de ser la principal fuente de ingresos turísticos para ser el Reino Unido. Y ahí justamente también, al ser el Reino Unido la principal fuente y las grandes relaciones bilaterales que hay con los Estados Unidos, a mí me preocupa más que pueda haber una lucha arancelaria que aparentemente no la debería, porque a ver, aparte de que la libra está fuera del euro, sí. y el propio Reino Unido está fuera de la Unión Europea, pues bueno, pues lo que parecía una mala noticia hace muchos años, ahora, dadas las circunstancias, pues puede que no lo sea tan mal. A mí me preocupa más tanto la economía del Reino Unido que la alemana ahora mismo, que seguro que la alemana va a salir adelante por los motivos que el propio gobierno y que la propia Unión Europea va a plantear.
Bien. Conclusión, a la señora que nos está escuchando y ahora vaya a ir al mercado a comprar, tranquilidad, que a corto plazo no vamos a ver consecuencias, y en el medio plazo esperamos que cunda raciocinio, podemos decirlo así, José Miguel, los dirigentes internacionales.
Sí, por supuesto. Es decir, obviamente de Donald Trump poco raciocinio.
Sí, no, de Donald Trump poco, desde luego.
Pero entonces, ante la falta de raciocinio por una de las partes, tiene que ser una situación estratégica inteligente por el resto de partes. Por ejemplo, lo que está haciendo Europa de darle la vuelta a las relaciones comerciales y en lugar de irse al Atlántico, irse hacia el continente asiático, no es una mala opción. Teniendo como un socio no preferente pues a la Unión Soviética, Rusia, que está en medio de todo también este problema.
Lo explica perfectamente. Yo le agradezco muchísimo a José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5, que lo comparta aquí con los oyentes de la cadena COPE. José Miguel, gracias, de verdad. Un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. 10 y 24, ¿ustedes opinan? El 6, 10, 10, 80, 11, tenemos nota de voz de un oyente. Vamos a escucharla.
Buenos días, Guillermo. Bueno, pues comentarte que me voy a ir para La Gomera en Semana Santa. Pensaba de irme de jueves a domingo, pero voy a tener que cambiarlo y me voy de jueves a sábado. ¿Por qué? Porque si ya hay colas al salir de los cristianos, me imagino el domingo de regreso esas colas en el sur. Entonces, pues nada, seguramente el barco irá lleno y las colas a la autopista y al salir de los cristianos, pues serán impresionantes. Entonces, pues nada, de jueves a sábado. Gracias.
Pues le agradezco mucho que nos lo cuente hasta querido oyente. Fíjense, a ver, esto también puede pasar en los aeropuertos. Evidentemente habrá colas en los aeropuertos el domingo, pero hasta el punto hasta el punto de no quedarte hasta el domingo, por ejemplo, en La Gomera, y volverte el sábado para evitarte la cola, para salir de ese embudo, porque salir del puesto de los cristianos es un embudo enorme, un embudo. Y coger la avenida Chayofita, que por mucho que la vayan a soterrar, no va a solucionar el problema, le agradezco muchísimo el testimonio a este oyente. 10:25, si usted tiene algún plan previsto, como está querido oyente, cuéntelo también, en el 610-1080-11. 10:25, ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyar lo que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual. Innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Los cimientos del futuro de la construcción se están levantando en el recinto ferial de Tenerife. Explora las últimas innovaciones de la industria de la construcción. Conecta con líderes del sector del equipamiento, grandes infraestructuras y gestión inmobiliaria de Canarias. Descubre una construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el recinto ferial de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:27. Volvemos sobre el tema que les hemos venido contando del hotel ocupado en el sur de Tenerife, del Hotel Callao Sport. Ayer, como bien ustedes saben, hablamos con la propietaria, con la administradora única de la empresa propietaria de este hotel, y nos comentaba un dato que a mí me llamaba poderosamente la atención. Hablamos de un hotel que tiene 92 habitaciones. El caso, como les hemos venido contando, ha sido mediático, ha dado la vuelta a toda España, porque es un caso muy paradigmático que puede sentar un precedente a partir de ahora. Es decir, se han ocupado las 92 habitaciones, amén de buena parte de las zonas comunes. Y nos decía la administradora única de la empresa propietaria que desde sus servicios jurídicos entendían que había no una ocupación, y lo digo a efectos judiciales, a efectos de acciones judiciales, sino 92 ocupaciones. Escuchen.
Tenemos que tener en cuenta, y es que, como bien dices, las viviendas son individuales. Esto, al ser un hotel, por lo que nos dicen los abogados, es como si las habitaciones fueran viviendas. Entonces tú imagínate 92 habitaciones.
O sea, que no nos enfrentamos a un caso de ocupación, nos enfrentamos a 92 casos de ocupación, entonces.
Es algo así. Yo no sé de leyes y realmente esto tendría que hablarlo el abogado, pero es eso, una ocupación multiplicada pues por 92. Por 92 y por más gente, porque como te digo, nos han informado que hay gente en zonas comunes, o sea que no es que estén solamente las habitaciones. De hecho, creo que en una entrevista en un medio salía una señora que estaba habitando en la parte baja de la cocina.
Bueno, pues justamente eso es lo que vamos a hacer, irnos a un abogado y preguntarle si realmente esto es así. Pedro Revías, abogado y además con notable experiencia en estos temas de ocupación. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que a nosotros nos coste es la primera vez que se ocupa un hotel. Yo creo que es un caso, no sé si me puedes aclarar este asunto, pero que podría incluso llegar a sentar jurisprudencia sobre una circunstancia de este tipo, y sobre todo si hablamos, como dice la propietaria de esta instalación hotelera, de 92 ocupaciones, que son el número de habitaciones que tiene la infraestructura hotelera que estamos hablando. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Tú confirmas un poco esta opinión jurídica?
Bueno, en principio se puede confirmar si se opta por un determinado procedimiento para desalojar a estas personas. Me explico. Si se acude a un proceso de desahucio por precario, que es lo normal en estos casos,
sí.
En principio, y aunque pudiera parecer absurdo, habría que acudir a 96 procedimientos distintos.
92, en este caso. Claro.
Perdón, 92. Sí. 92.
Uno claro, por habitación, digamos.
Sí, y no tanto por habitación, sino uno por persona y habitáculo o habitación que esté ocupando, ¿no?
Sí.
No por persona, sino por familia y habitáculo, ¿no?
Sí.
Claro, ¿qué es lo que sucede? Que en la práctica, si se presentan 92 demandas judiciales que le caigan al partido judicial, creo que esto era en Arona.
Sí, en ADEGE.
En ADEGE, que es Arona, sí. Juzgados de sí. Arona. Se repartirían los 96 procedimientos en distintos juzgados, cada juzgado iría a una velocidad distinta, en su caso se podrían dictar lanzamientos judiciales en una fecha y otros lanzamientos en otra, y claro, y ya todos sabemos qué es lo que sucede en los lanzamientos derivados de ocupaciones ilegales, y es que de nada va a servir lanzar, por ejemplo, a un ocupa hoy, si todavía quedan 91 más, ¿no?
Que vamos, sería una especie de caos, ¿no?
Sería un caos porque probablemente por la tarde ya se metería otro, ¿no?
Claro.
Entonces, pero claro, pero en puridad, con la ley en la mano, salvo que los jueces permitan la acumulación excepcional de los 92 procedimientos, yo mucho me temo que habría que acudir en los 92 procedimientos. Yo lo que me decantaría, o yo lo que le recomendaría a estas personas...
Sí.
Que no sé tampoco el caso concreto, porque yo no sé si ya han iniciado acciones legales, porque la nueva ley que entró en vigor el día 4 de abril, efectivamente establece cambios tanto en los procedimientos civiles como en los procedimientos penales.
La nueva ley de enjuiciamiento criminal, te refieres, ¿no? El cambio que hubo.
Claro, hay un cambio en la ley de enjuiciamiento criminal y hay un cambio también en la ley de enjuiciamiento civil. El cambio en la ley de enjuiciamiento criminal... Bueno, pues simplemente es que el delito de usurpación, es decir, te metes en una casa que no constituye domicilio, o el delito de allanamiento de morada, cuando sí constituye domicilio, ambos tipos delictivos han pasado a ser, o han pasado a tramitarse ahora por el procedimiento de juicios rápidos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que se aplicará a los procedimientos no iniciados, o sea, se aplicará a los que se inicien a partir de la entrada en vigor de la ley. Yo no sé si ellos ya han iniciado algún tipo de procedimiento
sí,
penal.
Sí. Ya lo
creo que sí.
Por lo que nos decía la propietaria, sí. Pero
claro.
yo quería preguntarte otra cosa, pero ¿no hay ningún resquicio sí. jurídico o algún tipo de interpretación, no sé, de otra sí. forma de la normativa que permita una sola acción judicial y no 92? Pregunto.
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Hombre, se podría instar una acción interpuesta por los propietarios en un procedimiento declarativo plenario contra todos los ocupantes. Vamos. Lo tengo clarísimo, pero lo que pasa es que yo no sé si ellos ya han iniciado acciones civiles, que esa es otra. Porque también con la nueva ley, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los procedimientos civiles que se inicien con posterioridad contra los ocupas les darán 5 días, en este caso, si se inician 92 procedimientos, le darán a cada uno de los 92 5 días para que exhiban su título. Y si no, se irán a la calle. Yo no sé tampoco si ellos han iniciado esas acciones civiles previamente.
Yeah.
Porque si las iniciaron previamente, lo más lógico sería ver el estado en el que están, desistir de esos procedimientos e iniciar procedimientos nuevos.
Iniciar nuevos procedimientos. Claro.
Claro, pero tienen que desistir de los anteriores.
Claro.
Pero tendrían que iniciar 92 procedimientos o desistir de los procedimientos ya iniciados e iniciar un nuevo procedimiento, que es lo que haría yo. Un nuevo procedimiento declarativo... yendo en contra de todos los inquilinos, y es más, y por analogía incluso se podría pedir como medida cautelar pues que si no que se les ordene exhibir el título, un poco pues la nueva norma que se ha instaurado, ¿no? Oiga, tiene usted 5 días para enseñar el título y si no se va a la calle. Pues se podría intentar algo así, ¿no? Digo yo, por intentarlo, pero por lo menos en un solo procedimiento, ¿entiendes?
Claro, efectivamente.
En cualquier caso, todo dependería sí. de la velocidad también con la que queramos el tema, porque lo ideal, aunque parezca que no, podría ser plantear los 92 procedimientos conforme a la nueva ley.
En cualquier caso, lo que queda claro, Pedro, es que como decía un profesor que yo tenía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Laguna, la realidad y el tráfico jurídico van siempre por delante y más rápido que la propia normativa, que el ordenamiento jurídico. Esa es la realidad. O sea,
esa es la realidad y cuando
y en el fenómeno
no
de ocupación lo estamos viendo día a día, ¿eh?
Claro, pero es que tampoco hay una voluntad manifiesta por parte del legislador, por parte de nuestros políticos, para solventar la cuestión. Porque date cuenta que estas innovaciones en los procedimientos de desahucio, tanto en la vía civil como en la vía penal, fueron como consecuencia de una enmienda del PNV que apoyó el Partido Popular, que apoyó Junts y que apoyaron por error Esquerra Republicana y Bildu.
Sí, 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 sí.
Ahora ya eso se va a quedar ahí. Pero claro.
Y que encima han dejado fuera de esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la inquiocupación, que es uno de los fenómenos que más está perjudicando ahora mismo la seguridad jurídica de los propietarios de los pisos, por ejemplo, ¿no?
O sea, bueno, sí, efectivamente. La cuestión está en que se podía, de haberse previsto expresamente esta reforma por parte de los que, de los promoventes que era el gobierno, a lo mejor, o tal vez, podría haber incluido una disposición transitoria que dijese las presentes reformas se aplicarán a todos los procedimientos ya iniciados. Pero no es así. Se aplicó la norma genérica procesal de que se aplicará a los procedimientos que entren en vigor, que se inicien una vez entre en claro, vigor la ley.
Claro.
Por tanto, ahí se queda. Sin embargo, yo te digo que, por ejemplo, la ley de amnistía sí se preocuparon expresamente de que se aplicase a los procedimientos ya iniciados, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, nos encontramos que esto ha sido, digamos, ha sido como un gol que le han metido al gobierno y al final ha salido esta norma media coja, ¿no? Y esto es lo que tenemos, y por lo menos tenemos algo, ¿no?
Efectivamente. Explicado que queda. Pedro Revilla, abogado también con experiencia y experto en derechos en temas de ocupación. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Gracias a ustedes. Bueno, en 2 minutitos hablamos de si hay huelga en Semana Santa o no hay huelga en Semana Santa, que todavía nos marcan las vacaciones la próxima semana.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Semana Santa en Adeje. Conferencias en torno a la figura de Jesús. Argumentos históricos sobre su existencia. Autopsia psicológica de Cristo. Causas fisiológicas de su muerte. Y representaciones de Jesucristo en el cine. Del 6 al 9 de abril en el Espacio de Historia y Arte en la Torre de la Plaza de España. Entrada gratuita. Más información en adeje.es.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vamos sobre uno de los temas del día. Al principio del programa hemos escuchado, vamos a decir que ese intercambio dialéctico, ¿verdad?, entre que se ha hecho viral la expresión entre Jorge Marichal, el presidente de Asotel, y el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, Borja Suárez, a cuenta de la manguera, ¿no?, que decía Jorge Marichal que, bueno, que a ver si va a tener que sacar la manguera y ponerse a trabajar en sus hoteles, y le han respondido los sindicatos que no estaría mal que de vez en cuando los empresarios sacaran también la manguera y se remangaran un poco los pantalones. Pero bueno, más allá de metáforas o de cuestiones que se han hecho virales en las redes en las últimas horas, hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con Asotel, pero hay una pata muy importante en toda esta mesa, nunca mejor dicho, de negociación, que es Aero, la Asociación de Empresarios de Restauración y de Ocio. Voy a saludar a ese presidente, que es Ramón Fariña. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Escuchando a los sindicatos, esto, vamos, ellos tienen claro que no, parece no tener solución, que van a ir a la huelga y no sé, corrígeme si me equivoco, creo que no hay de momento otra reunión convocada. ¿Realmente podemos ya decir que va a haber huelga jueves, viernes y Semana Santa en la hostelería y todo lo que es la restauración? ¿O todavía queda, no sé, una luz al final del túnel y una posible solución?
Hombre, yo espero que haya una recapacitación por parte de los sindicatos, que su único punto es una subida salarial, ya está, sin ninguna otra manera de diálogo, y que se abra la mesa de negociación, que es lo que hemos pedido la patronal, ¿no? Que muy bien, estamos de acuerdo, que no hay problema para que haya una subida, pero que tenemos que tratar también otros temas que nos preocupan y que además están encima de la mesa, ¿no?, y que ellos conocen.
Eso para que lo entienda la gente, es decir, ellos hablan solo de subir una subida de salario en función de que argumenta que hay un aumento de facturación, etcétera, y ustedes dicen, oye, vamos a levantar el convenio y no solo hablamos de salario y hablamos de más cosas a cambio, ¿no?, digamos.
Resumidamente, yo quiero dejar bien claro a todos tus oyentes que hay un marco firmado y un acuerdo firmado de negociación colectiva que no acaba hasta el año que viene. Dentro de este marco de negociación colectiva y de acuerdos con sindicatos y patronal, de repente hay un descuelgue en el que dicen que se ha ganado mucho dinero en hoteles, en restaurantes, bueno, estupendo, y que o hay una subida salarial unilateral sin nada más a cambio o se convoca una huelga. Pero yo quiero remarcar que a mí me parece lo realmente grave es que estamos con un convenio colectivo firmado. Esto que nadie se le olvide, que hay un acuerdo y quien rompe el acuerdo, en este caso, son los sindicatos, ¿no? Nosotros lo que pedimos es, ok, pero vamos a sentarnos, abrimos otra vez la mesa y firmamos un nuevo convenio con un diálogo y cuáles son vuestros problemas, cuáles son los nuestros, y llegamos a un entente, que es lo lógico y lo que se ha hecho siempre.
Ramón, cuando hablamos de hostelería, en este caso de hoteles, de restaurantes, cuando hablamos de una fecha tan señalada de la Semana Santa, bueno, con niveles de ocupación muy importantes y con mucha gente que se mueve desde Península para acá, extranjero, entre islas fundamentalmente también, ¿hay una obligación de tener servicios mínimos o al no ser un servicio público no existe esta obligación? ¿Ustedes lo tienen más o menos claro?
Bueno, en principio, la restauración entendemos que no es un servicio esencial, con lo cual no hay servicios mínimos. Y en los hoteles entiendo que algún tipo de servicio mínimo sí tiene que haber, porque no vas a dejar a todos los turistas que vienen sin comer, sin desayunar, sin cenar, sin atender, ¿no? Ahí obviamente ya estamos hablando de otra cosa, pero entiendo que en la restauración no tiene que haber un servicio mínimo. O sea, que si los empleados deciden ir a la huelga y no acudir, pues se cerrarán los restaurantes y fuera. La huelga es un derecho, no es una obligación.
¿A ustedes los restaurantes les haría daño una huelga en Semana Santa, Ramón?
Vamos a ver, yo creo que lo que nos hace daño es a todos, independientemente del sector en el que estemos. O sea, la imagen que podemos dar de las Islas Canarias en huelga de hostelería porque parece que los empresarios no quieren subir los sueldos, y vuelvo a repetir, dentro de un marco en el que los sueldos están acordados y en el que hay paz social hay un convenio colectivo firmado y que se debe de volver a firmar el año que viene, pues me parece que la imagen, desde luego, es muy poco adecuada. Y sentarte a negociar diciendo que o subida o huelga, pues tampoco me parece que sea la mejor forma, ¿no? Entonces, bueno, yo vuelvo a insistir en que el daño nos bajemos todos y nos pegamos todos un tiro en el pie, porque vivimos de lo que vivimos, que es del turismo. Y al turismo hay que cuidarlo y hay que tratarlo bien, y si no lo hacemos, pues tendremos problemas.
Bueno, eso parece bastante evidente. Estamos a martes, hoy es 8 de abril. ¿Hay tiempo todavía para solucionar el problema?
Sí, bueno, sí hay tiempo. Tenemos toda esta semana y tenemos la semana que viene. Nosotros, vuelvo a insistir, como patronal seguimos dispuestos a sentarnos y la oferta es abrir la mesa de negociación. No entiendo tampoco las prisas porque la subida tenga que ser ya el martes o el miércoles. Si para hacer una huelga siempre tienes tiempo, ¿no? Y viene el verano y viene... No entiendo estas prisas tampoco, porque ahora o nada. Y si se hace la huelga y después de la huelga, ¿qué vamos a hacer? ¿Más huelgas y más, insisto, con un convenio firmado? Pues no sé. Aquí hay que sentarse, hay que dialogar y hay que abrir una mesa y hay que abrirla sin fechas para tener todos los temas que tenemos pendientes, que además no son pocos. Tenemos pendiente un tema de antigüedad que se nos ha denunciado cuando esa antigüedad fue absorbida y fue negociada en su momento, y los mismos que absorben y negocian ahora nos denuncian, ¿no? Y también, bueno, se firman convenios como el que denuncian ahora de hace muchos años de antigüedad y se firman en otras provincias, ¿no? Es un poco cosa de locos, y de todo eso tenemos que hablar, y tenemos que hablar de la productividad, que es muy importante, y tenemos que hablar de la inestabilidad que hay en el mundo, porque bueno, la situación ahora está como está, vamos a ver cómo viene la economía, y tenemos que hablar de subida de costes. Insisto, la opinión de la patronal es... ¿Hay que subir sueldos? Pues nos sentamos y se suben. Ese no es el problema. El problema es que tenemos que hablar de todo y que no se puede tener una conversación unilateral. Y además, bueno, pues esto, o haces esto o huelga. Bueno, dentro de un marco firmado y de un convenio colectivo, pues no entendemos que no son las formas.
Oye, casi has nombrado el asunto. Antes de despedirte, Ramón, me gustaría hacerte una pregunta que me genera cierta curiosidad personal. Tú eres un hombre fuerte de McDonald's aquí en Canarias, ya que me has nombrado un poco la incertidumbre internacional que hay. Unos aranceles de la Unión Europea, no sé, a determinados productos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿podría afectarles a una gran empresa como ustedes, como McDonald's?
Que tiene, pues mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque yo siempre insisto en que nosotros tenemos que españolizar la marca, porque sí, prácticamente todo lo que consumimos es español, ¿no? No, nosotros no traemos nada, no hay nada de Estados Unidos, sí, que se consuma. Ni la maquinaria, ni la carne es española. La lechuga es de Gran Canaria, en fin. Nosotros no nos afecta en absoluto, porque nosotros somos una franquicia, pero somos españoles, capital español y empleados españoles, y la riqueza que generamos se queda en España, con lo cual nosotros somos españoles 100%.
Bien. O sea que entonces, por mucho que la Unión Europea ponga algún arancel a Estados Unidos, la Big Mac me va a seguir costando lo mismo, ¿no?
Va a costar exactamente lo mismo. Bueno. Pero lo que sí te digo, al final esto es un follón y una cosa tremenda que nos afecta de una manera brutal. Y yo espero que ya, de verdad, que el mundo se centre un poquito y se deje de hacer tantas tonterías como se están haciendo, que parece que nos lo queremos cargar entre todos, ¿no? Porque esto, la verdad es que cada vez que uno escucha las noticias se le ponen los pelos de punta.
Muy bien, desde luego que sí. Ramón Fariña, presidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Oso. Como siempre, un placer saludarte. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Guillermo, un abrazo para todos.
Hasta luego. Venga, vamos a nuestro tiempo de análisis en un minutito.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Eso. vamos a nuestro tiempo de análisis con Nacho Martín, compañero, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Y con José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días.
Se me acumulan los temas hoy por los que preguntarles, porque me acaba de hacer gracia esto que nos decía ahora Ramón Fariña de la Big Mac, ¿no? Y es un ejemplo, llevamos el principio del programa intentando realmente averiguar si esto de los aranceles nos va a tocar el bolsillo, que es lo que nos interesa, ¿no? Si podemos hablar de grandes macrocifras internacionales y tal, y macroeconomía, pero al final si esto nos va a acabar tocando el bolsillo, que yo creo que es lo que le interesa a la gente, ¿no? También hemos hablado del puerto de los cristianos y de la polémica. Ahí está Casimiro Corbero otra vez levantando la voz. Esta mañana también lo ha hecho Santiago Sosé aquí en COPE Canarias. Y también la cantinera, pero manera la expresión coloquial, pero es que yo esto lo veo tan complicado, del gobierno de Canarias, que además hoy lo va a pedir en la conferencia de regiones ultraperiféricas, de limitar la venta de viviendas a extranjeros en Canarias. Yo no sé si podemos empezar por esto último, Nacho, José Antonio, pero no sé. No hace falta hacer un lince jurídico para darse cuenta de que esto, sacar adelante esto, es realmente complicado, el marco de la Unión Europea, ¿no? Limitar la venta a extranjeros, ¿no?
Yo creo que esto es complicadísimo, porque en todo caso es el gobierno del Estado el que toma medidas de este tipo, ¿no? Lo veo complicadísimo. Yo lo enmarco más en una cuestión, sinceramente, partidista. Acaba de ser el Congreso de Coalición Canaria, ha habido un mensaje fuertemente nacionalista, ¿no? A pesar de que luego aquí pactas con Vox, pero bueno, ha sido un mensaje fuertemente nacionalista. Y yo lo enmarco más en esa clave, ¿no? Porque yo creo que en materia de vivienda hay que ir más lejos. Es decir, aquí el problema no está siendo que vengan extranjeros a comprar viviendas aquí solo, que eso también existe, sino que también vienen muchos extranjeros a alquilar a precios altísimos porque son nómadas digitales y pueden permitirse pagar 1.500 euros y vivir no en Dublín, que el precio de alquiler es el doble, sino sí, la mitad. Es decir, tenemos muchos problemas, hace falta una intervención, yo creo que real, del mercado. Yo creo que es necesaria, incluso las personas más neoliberales estarán de acuerdo en que hay que hacer algo, y no creo que limitar es en la compra de viviendas, siendo una medida que puede ser interesante, pero no creo que por sí solo sea el origen del problema, ¿no?
Yo oigo la palabra intervención del mercado, te lo confieso, Nacho, y se me ponen los pelos de punta.
Pero es que no va a quedar más remedio.
Punto uno. Es que... Dicho lo cual, es verdad que de alguna forma, hombre, sin que sirva de precedente, habría que buscar alguna medida para parar esto. Ahí estoy de acuerdo.
Incluso me refiero a subvencionar la construcción de vivienda por parte de privados. Es decir, siempre y cuando la pongan a la venta a precios asequibles. Es decir, eso que ya se ha hecho, además, se hacía mucho antes. Eso me parece que es interesante.
O sea, puedo estar de acuerdo con ustedes en que es un mercado que se ha disparado tanto y en el que hay tantos intereses espurios, que es verdad que desde lo público a lo mejor hay que tomar alguna medida. Para que veas, Felipe, que no estés tan distante ideológicamente de ti, ¿eh?
No, hombre, yo siempre pongo un ejemplo, que Warren Buffett, ¿no? El multimillonario, es un estudioso y él ha dicho en muchas entrevistas que era un seguidor en algunos aspectos del marxismo, y que lo ha aplicado. Y esto es un ejemplo claro, esto es un auténtico disparate.
No, habla pobre de los hombres más ricos del mundo, o sea, dónde lo han aplicado eso.
Que lo dice, en varias entrevistas lo ha dicho, ¿eh? Pero ¿sí? Bueno, yo creo que eso era uno de los filósofos más grandes de la historia, entonces claro, aplicar sus ideas tampoco es una cosa tan descabellada. Yo estoy muy con lo que decían con el tema de la vivienda, o sea, ese aquelarre de Coalición Canaria en el que se creen más nacionalistas que nadie, el Congreso Nacional, hablan de país, un disparate, que yo creo cuando salen de ahí, yo creo que tiene que dar vergüenza hasta ellos, es decir, madre mía, las cosas que decimos aquí y lo que luego hacemos fuera. Entonces, ellos saben perfectamente que no pueden hacer absolutamente nada, no pueden hacer absolutamente nada, es muy difícil. En un Estado como, bueno, en un Estado no, en una situación en la que vivimos actualmente, como es la Unión Europea, limitar la compra de vivienda a extranjeros. Y ellos lo saben, pero ellos lo dicen para que salgan los medios de comunicación, sale Clavijo diciendo, vamos a poner todo, somos Canarias. Además, como es todo muy mi gente, mi tierra, mi bandera, soy salitre y lava y todas estas cosas que dicen ellos, pero ellos saben perfectamente que no se puede hacer, que la única solución es intentar abaratar la vivienda y tener acceso a la vivienda de otro modo, ¿no? Con eso, no les crean, no, porque además ellos son especialistas en esto.
Bueno, yo creo que en fin, que limitar desde luego la llegada de ciudadanos europeos me parece que en fin, es, desde luego, no sé si imposible, pero muy difícil. No, yo no le veo recorrido a esto y bueno, por lo menos quería comentarlo con ustedes. Hemos hablado también del puerto de los cristianos y lo hemos hecho yo creo que ya con ustedes en esta tertulia, pero es que cada vez veo a Casimiro Curuelo más cabreado. A Santiago Sosé, que es un hombre tranquilo, el presidente de la Cámara de Comercio, lo he visto muy enfadado esta mañana con este asunto. Y Coalición Canaria, porque Rosa Ávila gobierna el Cabildo y Coalición Canaria gobierna en el gobierno de Canarias. Dicen que ni Puerto Granadilla, ni Puerto de Fonsalía, ni nada, que hay que aumentar el puerto de los cristianos. Y la gente está de los cristianos, Nacho, está echando humo con esto, ¿no? O sea,
es que,
la gente de los cristianos está harta con este asunto, ¿no?
A ver, es que no, vamos a ver, no cabe, o sea, eso es un puerto encajado y queriendo crecer en una ciudad pequeñita donde no soporta ese puerto. Es decir, tú no puedes reventar el pueblo haciendo crecer al puerto. O sea, el puerto fue lo que fue, dio lo que dio, pero ese puerto no puede crecer más. No solo porque es una localidad turística y te vas a cargar las playas de alrededor, sino por el propio litoral, por el propio porque no da más de sí. Es decir, ¿qué vas a hacer? Expropiar todo lo que... Es decir, no cabe. Ese puerto está saturado, genera muchísimos problemas de tráfico que luego repercuten no solo en los cristianos, sino en la propia autopista. Es decir, porque muchas veces vemos atascos en la autopista que vienen desde el puerto de los cristianos. Es un puerto que hay que buscar una solución. Yo no soy partidario de Fonsalía, porque creo que no podemos estar construyendo, no sé, como ocurrió en España, aeropuertos cada tal, pues tampoco podemos estar construyendo puertos sin tino,
vale.
¿No? Porque
pero
entonces,
coño,
¿para qué hicimos el de Granadilla?
Exacto, ahí voy, ya que
somos claro, por eso te digo.
De verdad, no,
por eso
yo
digo.
No soy técnico en la materia, pero de verdad, no hay manera de que ese puerto industrial lo podamos
reconvertir
en un puerto para uso de pasajeros. Es que es lo que
eso
indica la lógica.
Eso es mar. O sea, a mí lo que no me pueden decir es, no, es que él no se puede usar para pasajeros porque las corrientes son mejores en Fonsalía. Bueno, será mejor en Fonsalía, pero mejor que los cristianos, a lo mejor sí es el puerto de Granadilla. Es decir, yo creo que hay que aprovechar lo que tenemos. Tenemos una inversión enorme en Granadilla, busquemos la manera de encajarlo como puerto de pasajeros. Es decir, de pasajeros y de mercancía, porque aquí los cristianos, aunque no se sepa, es uno de los puertos a nivel nacional más importantes en transporte de pasajeros y de mercancía. En ese trocito de terreno. Perdón, por monopolizar, pero bueno, yo creo que es de lógica.
Nos mandaba al principio del programa una chica un mensaje, una nota de voz, diciendo que se va a ir a La Gomera y que en vez de volver el domingo va a volver el sábado porque lo del domingo en el puerto de los cristianos puede ser, vamos, o sea, para salir corriendo. Felipe, ¿tu opinión sobre este asunto?
Yo creo que Casimiro alza la voz, pero Casimiro tampoco va a ser excesivo, ¿no? Quiere decir, al final yo creo que es un tema tan complicado y de tan estructural que tiene que ver otra vez con el crecimiento demográfico, o sea, no solo con la infraestructura, sino, quiero decir, yo tengo la sensación de que la isla da para lo que da, que se puede crecer, y yo creo que la alternativa, hay que buscar algo, hay que hacer algo con Granadilla, o sea, hay que buscar una fórmula, pero que de verdad que vamos a enfrentarnos a retos que son inasumibles porque somos el territorio que somos. No hay más, o sea, es que no hay mucho más que hacer, o sea, somos lo que somos. La gente va a querer viajar más, la gente va a querer, porque además tiene derecho, y yo creo que es que, o sea, nuestros recursos son finitos, o sea, no son infinitos. Y yo lo veo súper complicado, la solución. Y esto lo hablamos todos los años, en Semana Santa, en verano, pero bueno, seguirá pasando un poco.
No, y esto lo hablamos, quiero decir, lo hablamos siempre con respecto a todas las infraestructuras del sur de Tenerife, Nacho. Si no es solo la avenida
no
es solo el puerto de los cristianos, es que no hay hospitales,
es que
no hay centros de salud para todo el mundo, claro. Y el crecimiento poblacional ha sido brutal.
Es que todo eso es lo que al final forma una masa crítica en la sociedad, que fue lo que nos llevó a la manifestación aquella, la que había de todo. Porque ahí tenías personas de todas las tendencias políticas, con un denominador, que era el hartazgo por tener que esperar un mes por un médico de cabecera, tener que esperar. Y todo viene por la masificación de la población, turismo sin freno, no pensar las cosas, no planificarlas, que somos un territorio finito y más finito que cualquiera. Es decir, somos unas islas que tenemos una gran parte de nuestro territorio que además está protegida y debe estar protegida. Entonces, yo creo que efectivamente en Canarias, y yo sé que a Guillermo no te gusta, pero yo creo que en Canarias hay que intervenir y hace falta un gran pacto entre
la política. ¿Pero intervenir cómo? Quiero decir, porque el crecimiento poblacional ¿cómo lo controlamos, Nacho? Es la pregunta. O sea, hemos creado una comisión en el Parlamento que no sé para qué ha servido, sinceramente.
La comisión, tú creas una comisión para no hacer nada.
Exacto.
Porque eso es para lo que crea. Sí. O sea,
pero ¿cómo controlamos el crecimiento poblacional tan brutal que tenemos? Mientras sigan llegando europeos aquí a recibir a Canarias, a Tenerife. Ese es el problema.
Pero es que límite, habrá que poner algún límite. Es decir, es que aquí no puede residir, incluso, ya no te digo residente, sino incluso el propio turismo. O sea, no podemos tener, no sé, aspirar a tener 20 millones de turistas porque no es viable. Es decir, no tenemos capacidad ni en las carreteras, ni para la basura, ni para los residuos, ni el litoral tiene capacidad para absorber todo lo que... Es decir, hay un momento en el que...
Nos llega a las 11 y tenemos que terminar. El tema, desde luego, da para muchísimo. Nacho, José Antonio, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
A ti.
Un abrazo, buen día. Hasta luego.
Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico.